Hello.
Hola. Ahí lo hice más fuerte.
Sí, sí, pero está piola, moderado. Me gusta ese.
Ya, ya.
Ni cagando, revisamos si estamos los dos con micrófono. Ah, sí estoy.
Pero sí, están como las líneas diferentes ahora, ¿o no?
Sí, pero tú tranquilo. Tú tranquilo. Ya. Perfecto. Mi wea dice micrófono USB, así que vamos a decir que estoy con micrófono USB. ¿Cómo estáis, Tola? No nos veíamos desde el año pasado. Las mejores bromas del mundo. ¿Cómo estuvo tu año nuevo?
Estuvo bueno, estuvo bacán. Este cierre de ciclo, estuvo entretenido. Lo pasé bien, me fui a la playa, así que estuvo muy rico. Muy descansado. Bien. Corto. ¿Qué lata cuando caen los feriados fin de semana?
Sí.
Encuentro que es como un desperdicio de la vida.
Es como una burla del destino. Como, ¿tienes sí. un feriado? Sí, pero es fin de semana, estúpido.
Igual creo que hay países como que corren esos feriados de fin de semana a un día de la semana. No sé si países o empresas que lo hacen. Pero hay, sé que se hace.
Sé que entre un país y una empresa, Potuela.
Es que no sé cuál es la noción, pero sé que alguien lo hace.
Claramente este país basurero llamado Chile no, así que... Pero igual, el viernes como 31, como que yo siento que nadie hizo nada. Esa fue una mentira.
Sí, sí, es verdad. Igual, después eso pega. Cuando tú como que uno dice, esta semana no hay que hacer nada, y todo queda para esta semana.
Es
como que desaparece.
No, claro, si Simón pateó un proyecto grande, lo hago la otra semana y ahora está palo yo.
Sí, y así uno empieza el año ya hasta el pico.
Sí, bueno, se acabó el año e inmediatamente empezó uno exactamente igual.
Como siempre.
Como siempre, yo por suerte hoy día me tomé el día libre, no fui a trabajar porque, mira, no te quiero alarmar, pero yo salí el viernes. No hice nada extremo. No tomo, no fumo, o sea, soy básicamente una fome culiá.
Ya.
Y aún así necesité 2 días completos para recuperarme de estar despierta hasta las 7 de la mañana. El fin de semana.
Ya, pero igual no estuviste despierta hasta las 7 de la mañana.
Sí, pero haciendo nada relevante, estuve conversando.
Luchando contra el sueño. Ya, pero igual. Bueno,
literal.
A esta edad a dormir.
Es un mérito quedarse hasta las 7 de la
mañana. Yo también logré estar como hasta las 7 y media, 7 y me siento muy, muy orgulloso. Muy orgulloso al respecto. Yo decía, ya pasando las 12 es un éxito. Todo lo demás ya es como ganancia.
Literal, mi amiga que vino de Corea me habló a las 1 porque no íbamos a ir a la casa de alguien y me dice, weona, me quedé dormida y no vi el año nuevo. La weona se quedó dormida. Onda dijo, me voy a tomar una siestecita y a la 1 despertó como, ¿qué hora es?
Viajó en el tiempo.
Sí, pues fracasando como adultos, pero se hace lo que se puede. ¿Qué más quiero decir yo? Nada, po. Si igual siento que hablamos el año pasado, pero el año pasado fue ayer, así que...
Sí, nos juntamos hace poco, pero sí. Démosle, sigamos con lo nuestro. Retomemos este año donde dejamos el anterior.
Sí, pues el anterior con el Y2K, que nuevamente no se acaba el mundo este fin de año. Bueno, tenemos que esperar al Y2K 38, así que...
Atento. Vamos bien.
A no sé cuántos años queda, pero atento a eso. Y ahora vengo... Hablábamos con Tola antes de empezar a grabar que este capítulo va a estar un poco serio. Sí, va a estar un poco serio porque
un
Tola,
poco más serio.
Nuevamente te tengo hartas historias, así que atento. Vamos a hablar este capítulo de algunas desapariciones en Chile. Obviamente no podemos hablar de todas las desapariciones en Chile, pero vamos a hablar de algunas que no están resueltas, y tratando de hacerlo también con el mayor respeto posible, porque entendemos que hay familias detrás y que obviamente hay procesos judiciales, etcétera. Así que, puta, pido perdón si se me sale alguna weá o si me río en alguna parte, pero es como para hacer un poco más liviano el ambiente, pero eso, pues. Así que voy a partir estas historias dándote un par de cifras para que te sorprendas, porque yo quedé para la cagada. Todas estas cifras son de un estudio que hizo la Fundación Kurt Martinson, que vamos a hablar de esta persona después, y están hechas entre el año 2003 y el 2016, que dicen que entre esos años Carabineros estima que hay 9.467 personas desaparecidas. Y la PDI estima que hay 4.236. ¿Por qué hablo de dos entidades diferentes? Porque tú puedes denunciar a como estas dos entidades distintas el tema de la presunta desgracia. ¿Cachai? Puedes ir donde los Paco o la PDI.
¿Y no contrastan información? ¿Como que nunca se unen en búsqueda de la gente?
Por algo aquí no funciona nada, pues Chile. Por algo aquí no funciona nada porque no se unen, investigan cada uno por su lado, el que encuentra algo más rápido mejor, entonces como que no conversan, no dialogan esas dos instituciones.
Entiendo.
Dentro de eso, la región metropolitana presenta la mayor cantidad de casos, con el 60%, obviamente entendiendo que es una de las regiones con mayor densidad de población. Y en la región metropolitana, San Bernardo, Puente Alto y Santiago, la comuna de Santiago, son las comunas con más casos de desaparición que hay. Por ejemplo, San Bernardo tiene, en este estudio se decía que 1.030 personas, Puente Alto 597 y la comuna de Santiago 291, que es
igual caleta. Son comunas con que es donde vive harta gente también.
Sí, Puente Alto también tiene una densidad de población gigante. Pero llama la atención también el alto porcentaje de desaparecidos por densidad de población en comunas como Alto Hospicio e Iquique. Que por ejemplo,
me suena como siempre que en la tele salía como Alto Hospicio en las noticias. O sea, como por diferentes temas, es como una comuna recurrente donde pasan cosas.
Recordemos que Alto Hospicio es donde pasó el psicópata de Alto Hospicio, de estas niñas. Exacto. Que se las llevaba en un taxi y las mataba. Y claramente Alto Hospicio queda, o sea, no es que sea una localidad ultra rural, pero queda alejado como de la zona como de urbanismo como principal. Entonces, me imagino que, bueno, el
más como desértico, ¿no?
Puro desierto, claro.
Claro, eso iba a decir. Alto Hospicio es como más, bueno, todo es desierto en verdad en el norte. Sí. Pero me imagino que es como un pueblo desértico.
Sí, tiene mucho desierto alrededor. Entonces, me imagino que ahí es más fácil que desaparezcan personas y es más difícil encontrarlas. A nivel nacional, hasta el 20 de diciembre del 2016 habían 4.236 casos vigentes. ¿Qué significa que estén vigentes? Que los casos tengan un fiscal asociado y que estén siendo investigados.
Yeah.
Lo que significa que hay un restante de casos que están en nada.
Me imagino, igual como que estos casos cierran en algún momento. O sea, como que la gente ya dice como, o sea, siguen, pero ya como que no siguen en el número de casos abiertos, porque no pueden estar toda la vida buscando a alguien, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede?
Yo creo que eso depende de, primero, de la presión que haya por parte de los familiares, y segundo, de si encuentran alguna otra prueba o no, ¿cachai? Porque, bueno, vamos a hablar de algunos casos en adelante que se cerraron y se volvieron a reabrir, ¿cachai? Entonces, uh-huh. No sé si estarán en esta estadística, pero me imagino que los casos se pueden volver a abrir.
Claro, me imagino que hay como casos archivados en un en un cabinet, y de repente algún detective dice como, ya, voy a ver los casos antiguos, a ver nuevas pistas.
Yo también me imagino esa hueá, como que siento que ni siquiera los han pasado a computador, como que están
no,
ahí
ni
como
cagando. Están todos los casos en las carpetas, sí, en unos archivadores gigantes.
Llenas de polvo, como en una bodega que no ha ido nadie en 2000 años.
Exacto.
También entre el año 2003 y el 2017... hay 3.229 personas fallecidas que no han sido reclamadas por sus familiares. Esto según el Servicio Médico Legal. Ahora, no me queda claro si esa estadística incluye que no hayan sido reclamados por los familiares signifique que no han sido identificados. Pero de estas 3.000 y tanto, hay 2.233 que son menores de edad. Y según el artículo 16 de la ley 19.970 del 2004, no está permitido que las osamentas o cadáveres encontrados sean de carácter investigativo, dado que la orden de identificación de huellas o evidencias está sujeta por orden judicial.
O sea, es decir, están ahí. Como que si nadie dice nada, los cuerpos van a estar ahí hasta que alguien los reclame.
Infinitamente. Los meten, bueno, los sepultan de alguna otra forma en estas fosas comunes, pero ponte tú, no tienen cómo identificar si es una persona de, no sé, pues este siglo o del siglo pasado, porque también, bueno, en esta misma como investigación de la fundación se ponían en contacto con el DIVAM, que es como el tema de los museos y eso, y que básicamente no tienen ningún poder como de investigación para saber si, o sea, como antropológica, para cachar si son personas de ahora, son personas de antes. En el fondo esas personas quedan ahí y se
son
nadie las reclama.
Son misterios sin resolver.
¿Cachai? Son literalmente...
Pero, igual como que... ¿Cómo lo reclamáis? Como que vais y decís como... Y sabéis que murió esta persona y no van a revisar a la persona tampoco. Es como... Como que no, ya queda cerrado. No, es extraño eso.
Lo que yo creo es que hay muy poca capacidad como... Bueno, de investigación. El Servicio Médico Legal, tengo entendido que aquí en Santiago hay uno solo y sería... y también hay muy poco presupuesto para personas que trabajen en el Servicio Médico Legal. O sea, ponte tú, no sé si habíamos hablado de esto, pero a mí hay un magíster en odontología que se llama odontología forense, que a mí me encanta, bueno, ojalá estudiarlo alguna vez en la vida, pero que el campo laboral es nulo porque el servicio médico legal no contrata a dentistas para pa investigar.
No, porque acá en Chile no está así, es SAIPO, claramente.
Pero debería, pues, bueno, si somos un país con territorio, o sea, larguísimo.
De esa, todos los CSI que hay, o sea, yo no he visto nunca ninguno, pero siempre con CSI Los Ángeles, CSI Miami, CSI claro. Florida, CSI no sé cuándo. Podría haber un CSI Santiago, de Chile. Y ahí
por último, podrían tener personal más especializado.
Sí, pues.
No sé, así con Chile. Así que ahora que ya te di las estadísticas que me parecen nefastas, partamos con los casos, pues. Y el primero que vamos a hablar es el de Kurt Martinson. No sé si se acuerdan que esto pasó el 2014. Esta persona desapareció el 29 de noviembre del 2014 en las cercanías de San Pedro de Atacama. Era un hombre de 35 años que era guía turístico. Me acuerdo que en esos tiempos la noticia salió en absolutamente todos lados y no nos debería extrañar tampoco, porque tengo entendido que esta persona era familiar de un fiscal de Las Condes, como que... hay que dejar en claro en este capítulo que los casos más mediáticos son, uno, porque las personas tienen más plata, o dos, porque la familia hace un ruido increíble para que salgan en la tele, si no, no saldrían en ninguna parte. Voy a hablar un poco de la cronología como de la desaparición de esta persona. El 24 de noviembre, presuntamente, Kurt habría sido despedido del hotel donde trabajaba y luego de abandonar como el recinto, nunca más se le habría visto con vida. Ese día Kurt sale a las 9 de la mañana con un grupo de turistas y al regresar uno de los turistas pone un reclamo en el hotel porque, según él, Kurt habría presentado conductas extrañas e incluso un poco violentas. Esta habría sido la razón de la que se le habría desvinculado del hotel. A las 3:34 de la tarde recibe una llamada de su expareja, que tengo entendido que vivía por la zona también.
Yeah.
Y él le dice que en la recepción del hotel le había dejado un libro que ella le había prestado. Ella como que se enoja un poco, cortan y él nunca más vuelve a contestar ninguna llamada. Esa llamada dura más o menos un minuto y después nunca más vuelve a contestar el celular. Más o menos como a las 4, media hora después como de esta llamada, un niño encuentra el teléfono de Kurt botado a un costado del camino entre el hotel y el centro de San Pedro. El teléfono estaba encendido, estaba con carga y todavía podía recibir llamadas. Después, a las 6:30, Kurt se encuentra con una señora que se llamaba Guadalupe Bautista, a la que le pide agua en una botella, y ella dice que él estaba sin polera y que al final se retira como en dirección al norte hablando solo.
Ya. Yeah.
Después, rarísimo, a las 7, encima que estamos hablando de una persona como de ascendencia alemana, es un weón gigante, ¿cachai?
Claro, deben haber sabido quién era igual, o sea, sí, como no, pues sí. No todo el pueblo, pero como de, si alguien, igual en San Pedro siempre hay como gente alemana también. Pero,
claro, pero San Pedro igual
pero es. Pero si es local, es como que deben haber, sí, pues. Y me llama la atención como que hay demasiada información de cómo fue transcurriendo su día. Está
lo
muy...
que pasa es que, sí, es que, bueno, lo que decía, primero esta es una persona con plata, su familia es una persona con plata, por lo tanto, como que se ha hablado mucho, el caso se ha mantenido mucho. Y segundo, es un caso que tiene muchas inconsistencias que vamos a hablar en 5 segundos, pero como que se ha hecho como el recuento de información muchas veces, entonces como que hay como cronología detallada del tema. De hecho, a las 7 de ese mismo día, un obrero que trabajaba por ahí lo ve caminando hacia el norte y él es la última persona que lo ve con vida. Ya a las 7 de la tarde en San Pedro Atacama ya está oscuro, o sea, tú no alcanzaste ahí, pero... ¿O sí alcanzaste?
No, oye, sí fui, estaba como 3 veces en San Pedro, el ataque gratuito.
perdón. pero claro, a las 7 de la tarde San Pedro en esa época ya estaba medio oscuro, ¿cachai?
Sí.
Entonces,
igual depende de la época del año también, ¿o no?
Estamos en noviembre. Noviembre ya. Acuérdate que por ahí ya diciembre ya empieza el invierno boliviano.
El invierno boliviano, el lamento boliviano.
Exactamente. empezamos ya después con las hipótesis como de qué pasó. Y la primera hipótesis que maneja como el personal investigativo, carabineros / PDI. Es que es una muerte por accidente. Se dijo mucho que Kurt sufría como estrés laboral y trastornos del sueño, y esto lo habría llevado como a un estado psicótico. Espérame, que me está llamando el Simón.
Ya.
¿Aló? Oli. ¿Bien y tú? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿No había nada? Pucha, mi amor. Ya, oye, estoy grabando. Chao. Me iba a contar una historia completa.
Volvemos.
Ya. Bueno, se decía que esto lo había llevado a un estado psicótico. Y además, hay un cuento medio raro de que él quería construir una discoteca como en San Pedro de Atacama, y que para eso él conocía como varias minas que estaban alrededor. Recordemos que San Pedro también alrededor es puro desierto.
Minas, estaba hablando de minas de minería.
Sí, minas de minería. Porque además él habría necesitado obviamente plata para hacer esto, y decían en la investigación que supuestamente él conocería algunas minas de donde podría sacar como oro, básicamente.
Pero estas eran como minas no explotadas, así como él tenía conocimiento que había unas minas clandestinas que se podían,
así,
con recursos naturales a disposición.
O minas muy antiguas, una wea así. Y entonces la teoría era que en este estado medio psicótico él habría ido como buscando estas minas y se habría perdido, y en el fondo habría fallecido y sería imposible encontrarlo porque solo él conocía dónde estaban las minas. De partida ya me parece rarísimo, como...
Está raro ese tema. Es como una manera de... voy a sacar plata de algún lugar ilegal y lo voy a justificar con una historia rara.
Claro, como oro y que no lo hayan encontrado. No sé, rarísimo.
Que sabríamos de ese oro. O sea, no, sí. Nosotros no, pero alguien más sabría ese oro, obviamente.
Claramente. Después tenemos la hipótesis que está ligada al narcotráfico. Y que se respalda... puta, en ciertas cosas. Primero, el tema de esta discoteca que él querría como haber construido, que en el fondo él estaba como muy al tanto de que todos los locales como de fiesta en San Pedro como que corría mucha droga. No quiero ser, ¿cómo se dice?
Prejuiciosa.
Estereotipar un poco el norte, ¿cachai? Claro. Pero en el norte hay mucha droga por el tema de la frontera y porque es básicamente puro desierto, weá. Puedes cruzar la weá por donde sea, ¿cachai?
No, porque la frontera, o sea... la frontera con Bolivia es una caseta. Igual, sí. Para entrar a Chile es más difícil, se supone, por la frontera chilena, pero si hay una frontera que es como muy poco, en verdad una caseta, literalmente. Entonces, claro, por ahí no pasa, no es que solo pase droga, es que pasan cosas como ilegalmente, pasa gente, claro. ¿Cachai? Pasan, se roban camionetas. Es como porque no hay control, en el fondo es como si fuera como un pasadizo nomás. Entonces, obviamente entre que por ahí van a pasar cosas de todo tipo.
Exacto, entonces como que él estaba muy al tanto de eso, y como que su idea, según lo que cuentan, es que esta discoteca que él iba a crear era como drugs free, ¿cachai? Como que ahí no iban a entrar drogas. Entonces se dijo también que como que la gente que movía como un poco el narcotráfico en la zona como que estaba al tanto de esto y como que no les había gustado.
Igual está también rara esa historia.
Sí, como me parece
una disco drug free. Quizá sí. Aparte como que no iba a tener público y como cómo iba a fiscalizar que todo... No, está raro la historia.
Lo encuentro raro, como que según yo uno va a San Pedro como a tomar ayahuasca. Como que no... como que... Sí, no sé, filo, como weón, onda, recuerdo en el viaje estudio los weones con el librito de la hierba del rey, como weón, onda, nosotros éramos unos pendejos y ya había droga en San Pedro, como que esa weá no puede pasar, ¿cachai? Además que como que otra parte que sustenta un poco esta teoría es que su mamá habría comentado en alguna entrevista que él era como muy enfático en preguntarle cómo estaba ella cuando hablaban por teléfono, como cómo estáis, no te ha seguido nadie, no has visto nada raro, y como que eso le llamaba un poco la atención. Me parece poco sustento para una teoría como...
Sí, sí, no.
Tan brígida, no sé. Dudo. Igual yo no soy CSI, así que qué sé yo.
Pero podrías.
Pero podría, podría. Después tenemos la teoría de una persona que se llamaba Mauricio Choca. Creo que se dice así, suena italiano, así que vamos a decirle que se llama así. Él era un empresario gastronómico de la zona y era dueño de muchos restaurantes en San Pedro. O sea, como onda, en una entrevista que vi, en una calle como principal de San Pedro, él era dueño como del 80% de los locales. O sea, era un huevón.
Estamos hablando de una de las tres calles principales. Una de las tres calles.
Sí, y de hecho yo creo que tres es decir mucho. Como
claro.
Dos calles de San Pedro.
Que tienen muchos locales. O sea, sí, como mucho turismo, mucho restaurante.
Claro, chiques, no queremos decir que San Pedro es como el pico. San Pedro es la
No, estoy diciendo que es chico nomás.
Sí, solo es chico, ya, para que si alguien vive en San Pedro no se ofenda, ¿ya? Y bueno, se dijo que este proyecto de una discoteca libre de drogas que tenía Kurt como que estaría en conflicto con algunos de los locales de Mauricio que de alguna u otra forma se vinculaban con el narcotráfico. Recordemos que si eres dueño del 80% de los locales de la UEA, sí o sí sabéis que en tus locales se mueve droga y como que...
Claro, eres dueño de la ciudad, básicamente, claro. Eres dueño de la ciudad, como que sabéis todo lo que pasa.
Básicamente, ahora... Uno podría decir como...
Eso en cualquier parte, o sea, en cualquier parte sí. Que tú tengas el 80% de control de algo.
Descartándonos de decir, wea.
No, pero es verdad, pues sí, o sea, si en cualquier parte tú dirías 80% de dueño de algo, sabéis todo lo que pasa. Está claramente, eres sí. Como el papi, la mami de Kingpin de la cuestión.
Enteradísimo de todo lo que pasa en tu lugar.
Por algo llegaste a tener todo eso.
Exactamente, recordemos que nadie que es millonario ha llegado honestamente, ya lo dije. Bueno, ¿por qué sería raro esto de Mauricio? Porque uno puede decir como, ya, pero esto es como que ligado como a lo del narcotráfico, no sé. La cosa es que esta persona la iban a allanar. En algún minuto la PDI como que lo ligó demasiado al caso y se consiguieron la orden para allanarlo y esta persona se suicida el mismo día que iba a ser allanado.
Ah, heavy. No cachaba ese dato...
Sí, esta persona se suicidó, no recuerdo, o sea, no tengo claro qué año fue, pero se suicidó. Entonces, en el fondo, como que, bueno, no sé si está bien hacer esta asunción, pero como que te están ligando a un caso súper mediático.
Igual también, aparte de que se puede haber suicidado, como en un caso mediático, también puede haber desaparecido. O sea, como pueden haber hecho que sea un suicidio. No sé, estoy metiendo más teoría.
Ah, claro. Porque, sí, yo también lo pensé. Sí, sí, como...
Make como it no necesario. Claro, exacto.
Bueno, la hipótesis que dieron de este suicidio es que él habría estado como hasta el cuello con las deudas. No sé. Sí, esa es mi opinión al respecto. No lo sé. Y después tenemos que... El caso de Kurt se cierra el 15 de diciembre del 2016. Sin conclusiones. Se cierra simplemente.
Ya.
Obviamente esto...
Pero ahí se cerró, po. Ahí eso es lo que hablábamos.
Ya, pues ¿por qué ahí se cerró el caso? No, porque se cerró nomás. Como, ya. Bueno, esto cerró el caso, no hay nada más que investigar en el fondo, como esta weá no tiene respuesta. Obviamente a la familia esa weá no le pareció, porque ¿a qué familia le parecería que le cerraran el caso sin ninguna respuesta? Y la mamá de Kurt presenta informes que niegan, número uno, que niegan que él padecía algún tipo de enfermedad de las que se había hablado antes, el tema del estrés laboral, el tema de trastornos del sueño, y es enfática en que la policía miente y que la gente del hotel sabe más de lo que han declarado. Wow, me parece...
pero no, igual... siempre me imagino las mamás y los papás van a dudar lo peor de su hijo.
Por supuesto.
Como que pero
tengo información. Los funcionarios del hotel, que obviamente se les entrevistó desde el principio porque lo habían echado y toda la cuestión, cambian la versión cuando los vuelven como a reentrevistar. Y dicen que él no fue despedido, sino que como que se retiró por mutuo acuerdo.
Yeah.
Lo cual cambia harto la situación, pues, ¿cachai?
Igual, y otra cosa... igual también, no, es que en verdad depende de la relación que tenía, porque según la historia lo habían despedido porque no estaba haciendo bien la pega.
Claro.
Entonces, porque igual a veces cuando uno como que lo van a despedir, como que lo dicen que es mutuo acuerdo para que no quede como en el registro que fue despido, como para funcionar pegas. Pero en este caso, si es que en verdad supuestamente lo habían despedido por los problemas que tenía de conducta o que no estaba siendo responsable, no hace sentido lo que estoy diciendo, así que hagamos como que no lo dije.
Y lo otro rarísimo es que obviamente pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel y por supuesto que las del 24 de noviembre del 2014 no existían. Pero ¿qué? Sí estaban las del 23 de noviembre y las del 25 de noviembre. Pero las del 24 de noviembre no estaban. Uy, se perdieron. Como a mí me parece, pero weón, increíble que a alguien que le piden una weá así, se perdieron.
Claro, como que hay que tener peso igual para decir como, sí. No, oye, esa no las tenemos.
Claro, como mira, están todas las del resto, pero esa, oh, no sé dónde las dejé. Como, eres culpable, weón. Claramente pasó algo ahí, ¿cachai? La mamá, bueno, de Kurt alega que en el fondo la fiscalía se demoró muchísimo en pedir las grabaciones también. Obviamente eso le da tiempo al hotel de borrar, de perder, de todo. Obviamente todo esto es allegedly. Nosotros no somos CSI nuevamente. Esta es la información que hay del caso y no podemos decir, oh, la gente del hotel es culpable porque no está, se perdieron las grabaciones, ¿cachai?
Claro, pero es que quizás tampoco la gente del hotel, es que es lo mismo, yo he visto tanta serie o película, ya no me acuerdo qué he visto, pero que la gente, alguien externo pudo haber hecho ido a borrar eso, ¿cachai? Como no necesariamente la gente del hotel.
Claro, pero ¿por qué borraría el como lo del hotel? Si se supone
porque
que
quizás salía la persona involucrada
ya,
en los registros.
Que tú crees que no tiene nada que ver con el hotel.
O sea, podría ser, pero no sabemos. Podría ser una persona externa o del hotel, pero que no es como el hotel en conjunto, sino es como un funcionario del hotel que está involucrado y se hizo cargo. No el hotel como manada. Manada
claro,
hotel.
Como institución hotel, ya, perfecto.
Institución hotel, claro.
Sí, te creo un poco, no sé, vamos a discutirlo más rato. Vamos a discutirlo más rato. Bueno, el caso de Kurt se reabrió, tengo entendido que está abierto en este minuto, que todavía siguen investigando, pero obviamente no se ha encontrado nada. A través como del tiempo que buscaron, porque obviamente salió gente a buscar y toda la cuestión,
yo estuve en San Pedro por esa fecha, no, mentira, esto fue el 2014, ¿verdad? Fin de año del 2014. Sí. Sí. Ah, no, yo estuve entre el 2015 y el 2016, como año nuevo. Hubiera sido como nada muy que estuve, pero es que hubiera sido justo, solo que un año después. Igual habían carteles cuando fui, en la frontera y todo.
Sí, pues sí, fue un caso súper mediático. Y bueno, en estas búsquedas se encontraron cosas, pero se determinó que ninguna de estas pertenecía a Kurt. De hecho, se encontró como lo que decían que era un pedazo como de cráneo. Y yo vi la foto y... Mira, yo he visto hartos cráneos y no parecía un cráneo. Pero bueno, qué sé yo también, nuevamente no soy CSI. Que no pertenecía a Kurt y se encontró, me parece que restos como de ropa interior que tampoco pertenecían a Kurt. Entonces, básicamente
es que aparte
no
en el desierto,
nada.
Igual en el desierto hay hartas fiestas, pues entonces como que podría ser de cualquier persona.
Es que sí.
Aparte del desierto, es gigante.
Esa es la weá, como que yo pensaba, Juan, San Pedro literalmente queda en la nada en el desierto. Tú tenés que pasar por, bueno, unos pueblos que son literalmente tres casas que donde se abastecen como los camioneros y llegáis a San Pedro que queda en el altiplano mismo. Y el tema del invierno boliviano es una weá verígida. Yo me acuerdo cuando chica una vez fui con mis papás a unas termas culiadas que hay en San Pedro y de repente mi papá que había mochileado por ahí nos dice como ya agarren su cosa y nos vamos. Y nosotros como que me asustó por la chucha, me asusté.
¿Con la gay?
Sí, ahí atrás y como el fantasma de la casa de Tola, ya. Perdón, Gaby. Ya, pues mi papá nos dice como, bueno, agarra sus cosas y nos vamos. Y yo era muy chica, y mi mamá como, ¿por qué? Mi papá, no, el invierno boliviano. Ninguna de las
se viene, se viene
nada.
El invierno boliviano. Bueno, ahí viene, viene.
Hola, no te miento, que agarramos la camioneta, salimos de San Pedro y de atrás nuestro, weón, se empezó a inundar todo. Te estoy hablando que esta weá pasó en 10 minutos, onda, el río, ese como mini río que tiene San Pedro, la weá creció increíble, onda, no salíamos de San Pedro ahí, nos quedamos como, weón, en la inundación suprema. Entonces,
me imagino como tu papá manejando con el auto y como atrás viene la inundación y usted era como el único salvándose.
Hola, fue así, tola, fue literalmente así, onda, no te miento que la weá fue así. Entonces, me costaría mucho creer que nada del invierno boliviano se haya llevado como los
todo,
restos o alguna evidencia, ¿cachai? Porque es una lluvia increíble, entonces, no sé, me raro, como que no sé qué creer, o sea, no sé, todas las hipótesis están raras, discutámoslas después más tarde. Voy al segundo caso. El segundo caso es de Mariana Loreto Sepúlveda, una chica que desapareció en Conchalí, la misma comuna que si recuerdan donde desapareció Fernanda Maciel. Ella fue vista por última vez el 29 de agosto del 2008 en la mañana cuando iba rumbo al colegio. Tenía 19 años. Su amiga Francesca, con la que se iba siempre al colegio, dice que no asistió a clases ese día. En el fondo ella salía de su casa, caminaba como una cuadra, se encontraba a su amiga y caminaban al colegio. El día anterior ella había estado enferma, algo le había pasado, parece que estaba enferma la guata, no recuerdo bien, y no fue al colegio. Entonces esa tarde su amiga la va a ver, ¿cachai? Y le dice como, ¿qué onda? No, ya estoy bien, mañana voy al colegio. Entonces al otro día, cuando su amiga la espera y ella no pasa, dice como, ah, bueno, a lo mejor sigue enferma, ¿cachai? Yo me voy al colegio. Lo mismo que su mamá dice que cuando ella salió al colegio, ellas eran 6 hermanos. Entonces sale ella sola y literalmente 5 minutos después sale su mamá con el resto de su hermano. Hay un periodo de 5-4 minutos en el que ella desaparece, ¿cachai?
¿Pero por qué ella sale sola, como que se iba sola al colegio o salió antes que el resto?
Ella se iba sola al colegio. Tengo entendido que era una de las más grandes que todavía iban al colegio, ¿cachai? Entonces como que ella se iba sola y la mamá iba a dejar a los más chicos. Entonces ella sale, 5 minutos después sale la mamá, no la ven nunca más. Sus papás ponen la denuncia por presunta desgracia y también obviamente salen a buscarla, pero nadie la vio. Onda, preguntan, ponen carteles, nadie la vio. Y esto fue un viernes. Ellos van, por supuesto que van a la policía y todo, y la policía, como siempre en estos casos, muy pasiva, que no, que hay que darle 48 horas, que claro, probablemente la niña se fue sola, que no sé qué, y la weá. Y cuando ellos van el sábado a preguntar como, weón, ¿han salido a buscar a mi hija que no llega desde ayer a la casa? Los weones le dicen nada más ni nada menos que, tenga paciencia, su hija no es la única niña desaparecida.
No.
Weón. Como por último, por decencia, weón.
Sí, no, o sea, al final es cosa, weón, podéis no estar haciendo nada, pero no hay eso.
No podéis decirle eso. Obviamente su familia ahí ya estaba, pero destrozada. Y desde ese minuto como que les empiezan a llegar muchos rumores de que la habían visto aquí, que la habían visto allá, que yo la vi en un auto, que yo la vi aquí, pero estaba con otra ropa, que no sé qué. Pero nada como, en el fondo, ninguna pista certera, ¿cachai? Hay muchos rumores que en el fondo su mamá en las entrevistas sale diciendo que ahora ella entiende que no sirvieron de nada y que entorpecían como todo lo que ellos habían
Claro, como estas
llevado,
pistas que son, ¿cachai?, confusas al final. Pero igual la gente lo hace de la buena intención, pues, como...
Espero que la gente... No me imagino que la gente lo haga de mala, como... Bueno,
claro, como la vi, si no, ¿cachai?
Como... Bueno, y después, año 2009, un par de meses después de que esto había pasado, ocurre una weá, pero tola, rarísima, rarísima. En El Salado, estoy hablando de la región de Atacama, un carabinero, bueno, un paco, testifica haberla visto al interior de un vehículo con 3 personas adentro. Estamos hablando que los pacos son testigos de fe. Esto está en una declaración.
¿Ya?
¿Ya? Recordemos que ella era de Conchalí. Ella habría entrado a la comisaría esa noche y habría bloqueado su cédula de identidad.
Ya, así como desde... ¿Cómo se hace eso?
Puta, no sé cómo se hace el procedimiento en... Yo sé que se puede hacer por internet, pero estamos hablando de que esto era 2009, fue hace 10 años.
Pero como que se metió a la comisaría y nadie cachó y...
Sí, no, cacharon. Cacharon. Era ella. El Paco, ella como que le dice, no, yo soy Mariana, bla, bla, bla. Pues sí, yo estoy perdida, no sé qué, bla, bla, bla. Y el Paco le bloquea la cédula igual.
Ya,
el Paco le bloquea la cédula igual. ¿Cachai? Y después ella se va, se sube al auto con estas 3 personas y desaparece. Y el Paco dice que se le veía muy triste, que no sé qué, que la wea. Entonces, obviamente, la familia dice, pero qué mierda, ¿cómo pasó esto, cachai? Onda, uh-huh, investiguen más de la wea.
Sí, pues, onda, bueno, la vieron.
Claro, y cuando empiezan a investigar como a fondo lo que había pasado, el Paco niega todo lo que dijo. Y porque en el fondo se presume que se dio cuenta que le había bloqueado la cédula de identidad a una persona que estaba reportada como perdida.
O sea que
y
es
eso,
un...
Es sí, como que eres como cómplice. Como, o sea, es como... días de cárcel para él.
Ya.
¿Cachai? Entonces el Paco... No, yo no dije eso, no, pero su declaración está escrita.
Claro, y él la bloqueó también, al final como que ya no podía salvarse eso. Po.
¿Cachai? Pero en el fondo como que... Pero tú podís retractarte de lo que tú dices. Eso es... tú puedes hacerlo. Si tú hay una declaración, después puedes decir, no, ¿sabes qué? Me equivoqué, no dije eso.
Claro, se puede.
Que sea sospechoso o no sea sospechoso,
claro,
otra
queda
cosa.
Claro, como la duda.
Claro, entonces la excusa que dio el Paco era que como que lo habían obligado a dar esta declaración porque había venido alguien, como un Paco desde Conchalí, al Salado en Atacama, a decirle...
Ya, no, rarísimo, po.
Rarísimo.
No tendría por qué haber... No, sí. No tiene ningún sentido.
Ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Y bueno, y la cédula está bloqueada y todo, ¿cachai? Entonces eso pasó. No es como una hueá que se inventaron. Después cambian de abogada en un momento porque ya había pasado mucho tiempo y como que no tenían ningún tipo de descubrimiento. Y esta abogada nueva se pone a leer las carpetas antiguas de declaraciones, etc. Y la abogada se percata que a solo 5 casas de la casa donde vivía Mariana vivía un vecino con antecedentes de delitos sexuales.
Ya.
Estamos hablando de la esquina del pasaje, era un pasaje. Sí. Y además después se habría ido de su casa solo un tiempo después de la desaparición de Mariana.
Ah, también desapareció el weón.
Claro, se fue. Y a nadie le pareció...
Nadie hizo el match anteriormente.
Claro. Según el testimonio de vecinos, el hombre de 61 años acosaba a Mariana cada vez que ella pasaba por el frente de su casa.
Entonces, un ahora,
yo estuve viendo unas entrevistas de la familia y ellos dicen que en el fondo a ellos no les consta que esto pasaba, porque como que Mariana supuestamente tenía un carácter fuerte y les habría contado, pero...
Pero claro, o sea, ellos nunca lo vieron, pero o sea, hay...
Claro, pero no significa que no haya pasado, ¿cachai? Porque claro, hay vecinos que atestiguan qué pasó, en el fondo, ¿por qué vaya a dudar de esos testimonios, cachai? Lo brígido es que Carabineros sí entra con los perros a la casa del hombre.
Pero ya no vivía ahí, po.
No, mira, no tengo claro si él estaba ahí todavía o no. Parece que
sí. O sea, como sí, entre los registros. Ah, ya.
Parece que sí, pero Tola, esto puede estar inventado. La verdad es que no lo tengo claro. Pero en el fondo entran con los perros a buscar y no encuentran nada. Ahora, los testigos que estaban ahí cuando hicieron esta investigación dicen que los pacos estuvieron 20 minutos. Básicamente entraron, ah, perrito, no, no hay nada.
No hay nada, no hay nada. Ya, claro. Es el show.
Exactamente, espérame. Juan, nadie me deja grabar tranquila. Mi gato me estaba tocando la puerta. Espera un poco. Maxi. Volví. ¿Dónde me quedé? Ah. Ya, hay que decir que esta persona en este minuto, creo, no estoy segura porque la entrevista que vi igual fue como del 2019, pero esta persona estaría cumpliendo condena en Santiago 1 por nada más ni nada menos que abusar de su nieta.
No.
Bueno, horrible. Después en el 2021, más o menos como, si no me equivoco, en mayo del 2021, se hace una reconstitución de escena, lo cual encuentro rarísimo. ¿Por qué tantos años después nunca
sí,
habían hecho nunca
pero
habían
quizás tenían una pista, ¿no? ¿Fue a partir de algo?
No se dice nada, no hay información al respecto.
Yeah.
Pero hacen una reconstitución de escena. Y hay que decir que, no sé si te acordáis, pero hace algunos años, antes de que encontraran el cuerpo de Fernanda Maciel, hubo como una alerta que habían encontrado restos óseos en un cerro en Huechuraba.
Sí, me suena esa.
Me acuerdo, sí, me acuerdo perfecto de esa weá y que todo el mundo decía, ay, es la Fernanda Maciel, ya, no era la Fernanda Maciel. Y se creía que podía ser Mariana Sepúlveda. No tengo información de si era o no, no está en ningún lado de que si ella era o no, pero después de la reconstitución de escena decían que en el fondo no habían encontrado todavía su cuerpo, así que intuyo que no era ella.
No era, claro.
Pero me parece... Hasta el día de hoy no se sabe nada, nadie sabe dónde está. Es uno de los casos como de personas desaparecidas más emblemáticos en Chile, porque en el fondo no hay ninguna pista.
Nada, fue como de la noche a la mañana. No, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, pero claro, fue de un segundo a otro.
Se la tragó la tierra. Salió de su casa y en un periodo de 5 minutos desapareció. Entonces, es brígido también porque la mamá, bueno, la mamá da entrevistas literalmente todos los años. Todos los años la mamá está en la tele. O sea, no me imagino la entereza que tiene que tener esa señora para seguir ahí tratando de encontrar en el fondo. Bueno, lo que ella decía, que ella ya como que tenía claro que su hija no estaba viva, pero por último algo donde ir a
claro, llorar, algo como... sí, como para cerrar el capítulo de alguna forma.
Exacto, entonces brígido. Tercer caso, y este creo que si bien es un caso también cuático y que uno lo puede tomar un poco para la chacota, igual es un caso de una persona desaparecida, así que voy a intentar que sea lo más serio posible, ¿ya?
Okay.
Es el caso de Sebastián Álvarez, más conocido como Mente Enferma.
Ya.
Bueno, tú no eras muy chico fotolog y ese tipo de cosas, pero yo que era muy emo y estaba metida en todas esas weas, yo conocía Mente Enferma cuando era chica. el tipo 2008, 2009, venía siempre a Santiago él porque grababa.
Tenía una canción, creo que salía hasta en la radio. Yo lo conocía como por lo más mainstream que hacía. Como
sí,
no
era firmó como con, no sé si fue Universal o Warner, no me acuerdo, pero me acuerdo que yo en ese tiempo estaba muy metida en el tema de fan club de banda, entonces me lo topé muchas veces como en ese tipo de weá, o en la radio, íbamos a hacer especiales a la radio y me lo topé varias veces ahí. Para los que no sepan quién es Mente Enferma, pues es difícil que no sepan quién es, pero si han vivido de una roca todos estos años, Mente Enferma es un personaje como muy conocido de la época fotográfica.
Ya, tampoco es tan popular. O sea, es súper popular, pero no todo el mundo lo conoce.
Ya, bueno, es un personaje muy conocido de la época fotológica, que en el fondo era como muy emo, como que a todas nos encantaba porque tenía todo el look y toda la weá, y después sacó como unas canciones muy estilo como Marilyn Manson, otro funado más. y después desaparece un rato porque obviamente las tribus urbanas como que ya tienen su auge, listo, chao.
Y tenían que como reinventarse de alguna forma.
Claro, y vuelve después él como a los medios por unas weas bien polémicas. El loco tenía un blog en el que él le sacaba fotos a mujeres gordas, porque eran solo mujeres, y ni siquiera gordas, como mujeres que no eran extremadamente delgadas o como hegemónicas, digamos. Las subía a su blog y ponía weas como, mira esta gorda culiá, como come, no sé qué wea en el... Una wea nefastísima.
Ya, se fue una bola rarísima y muy mala.
No, nefastísima. O sea, había pasado de ser como el personaje más querido como por los niños.
Al más odiado de...
A un weón
de todas
rarísimo.
Las personas.
No, weón, rarísimo. Y después, obviamente, esto le trajo muchos... Él era de Viña, si no me equivoco. O sea, como de la región, la quinta región. Bueno, le pegaron en la calle. El loco, bueno, tenía claramente un problema con el alcohol. Subía muchos lives de él como tomando, jalando. Puta, se declaraba todo lo que tú queráis: antinegros, como racista. Que bueno,
ya, Hitler, así. Mega nazi.
Sí, sí, y después, puta, que él no era homofóbico. Y después sí era homofóbico, pero él era gay. Entonces. No, era un personaje que, bueno, después la tele le dio cabida como por el tema de... De hecho, creo que la ministra de la Mujer en su momento se creyó contra él por el tema del blog.
Que después, ¿sí? Obviamente,
sí, no, sí, fue cuático, sí, en verdad. Era una wea súper humillante, ¿cachai? Porque el loco ni siquiera se molestaba en taparle la cara a las minas. Era como que, weón, un weón me sacara una foto a mí y me dijera como, mira, esa wea de una culia que va caminando en la calle, y lo subiera a internet, ¿cachai? Como una wea muy de mierda. Entonces, el loco... se hizo como conocido por eso, salió en la red, como que me acuerdo perfectamente esa weá, filo. Era un weón piteado, pero era una persona igual, ¿ya? Era una persona igual. Mente Enferma, como era su seudónimo que puta él tenía desde Fotolog, fue visto por última vez el 28 de septiembre del 2017 a 24 kilómetros de Valdivia, en un pueblito también que se llamaba Curiñanco. Vivía ahí con su pareja, que era un hombre, un gringo que se llamaba Michael Rowe. Hay que decir que Michael era un ex marín estadounidense.
Ya, esos son heavy.
Sí, un ex. Y aquí te cagáis. El weón estaba incluso vinculado con la muerte de Bin Laden.
Ah, era de ese tipo de marín. Ya era como
estamos hablando
primera
de un
línea,
primerísima sí. línea. Había llegado a Chile él porque anteriormente creo que había tenido otra pareja en Estados Unidos. La pareja me parece que falleció de algo y después se vino a Chile, conoció a Sebastián, se van juntos a vivir a Curiñanco. En un principio esta persona colabora con la investigación, pero después de... ¡Oli! Después de colaborar, se le pierde el rastro. Como que él dice como, sí, lo vi última vez acá, y después se va.
Se fue para su país.
Nadie sabe, porque a él se le deja con arraigo nacional, en teoría. Él no podría salir de Chile.
Claro, pero él es marín.
Nadie sabe dónde. Sí, igual es marín. Y uno sabe que los gringos están piteadísimos. Entonces,
claro.
Nadie sabe dónde está. Él es actualmente el sospechoso de la desaparición de Sebastián. La investigación de la PDI comienza el 3 de noviembre del mismo año de su desaparición, es decir, el 2017. Y es Michael, este weón, quien interpone una denuncia por presunta desgracia. Por eso, al principio, no es sospechoso. Ahora, después sabemos que hay una entrevista que da un chico youtuber, no me acuerdo cómo se llama, en la zona algo, no me acuerdo. Si lo encuentro lo voy a dejar como en los links del... Oh, la Gaby me asustó de nuevo por la chucha. Lo voy a dejar como los créditos en el Instagram. Iba a decir el Fotolog. La hermana de Sebastián cuenta que el 28 de septiembre ella recibe un mensaje de parte de Sebastián como del celular, que era muy extraño, y desde ahí ella no se comunica más con él. Ella cuenta también que tienen una relación un poco cortada porque ella nunca estuvo de acuerdo que se fuera con el gringo como a este pueblo, porque...
Me imagino que no estaba de acuerdo en otras cosas.
Exactamente, pero... o sea, sí, no. Ella suena como una persona cuerda. No claro. La conozco, pero suena como una persona cuerda. Pero en el fondo como que ella nunca estuvo de acuerdo que se fueran... No le caía bien el gringo y que se fueran a vivir en una hueá remota. Toda la Curiñanco, que es una hueá que queda en la selva valdiviana. Onda, yeah. ¿Cachai? Una hueá muy remota. Y entonces... Cuando pierde la comunicación, ella al otro día se comunica con este gringo y él solamente le contesta, no, es que Sebastián se llevó a mi perro, que Sebastián se llevó a mi perro, que es un asesino de perro y no sé qué, porque ellos dos tenían una perra, si no me equivoco. Y ahí ella le dice, como, weón, nosotros estamos en la quinta región, no sabemos qué ropa tenía, no sabemos cómo estaba, nada, ¿cachai?
Tú claro, eres que tiene que poner tú eres que deberías saber.
Entonces ahí el gringo va y interpone la denuncia por presunta desgracia. Paralelamente, y aquí, puta, para los que no conozcan el caso se van a ir a la mierda. Paralelamente, te va a ir a la mierda. Me voy a referir todo el rato a él como mente enferma o Sebastián Ignacio, ya, porque eran sus nombres.
¿Ya?
Él usaba una red social que se llama Miles. No es Facebook, no es Instagram, aparte que tenía todas estas otras, pero usaba una red social que se llama Miles, que es una wea que nadie más que él usaba.
Nunca en la vida. Él la escuché.
¿Cachai? Ya. Que en el fondo es como... lo mismo, como que subía ahí fotos y escribía ahí weá. Era como un pseudo blog.
Era como MySpace.
Una cosa así. Y ese día, ese mismo día, cuando él se desaparece en el fondo, hay post del gringo. Yo me acuerdo que cuando esto pasó, yo los leí y como persona que habla muy
post
bien
del gringo en Mines.
Sí, sí. Como persona que habla muy bien inglés, el inglés me pareció rarísimo. Me pareció rarísimo. Wow,
era como traductor Google, así.
Era un poco traductor Google. Y para un gringo, te creo para una persona que no habla inglés, pero para un gringo escribir así.
Claro, no tiene sentido. Igual no, hay gringos que son súper malos con el grammar.
Pero es que esta weá era. No, era ridícula.
Era ridícula.
O sea, era una weá que sí, no sé. A mí me pareció muy sospechoso. En volá, yo soy una lumbra culiada y no tengo idea. Pero me pareció rarísimo.
A lo mejor inglés que lo nativo. De Estados Unidos.
Y bueno, el post decía en el fondo que Sebastián, que qué se hacía con si tu novio había sido depresivo toda la vida y ahora se había ido con tu perro y lo habías visto en un acantilado y no sé qué y bla bla bla. Raro.
Sí.
Raro. A todo esto, bueno, Ignacio también tenía post en su Minds, como de que él estaba muy deprimido y que no sé qué y que la cuestión. Ellos eran muy conocidos en la zona por ser personas muy... no sé cómo decirlo.
Llamadoras de atención.
Sí, estaban curados todo el día. Sí, jalados.
Es una
todo
zona repiola, me decían.
¿Cachai? El dueño de la esta como casa, cabaña que arrendaban para vivir, puta, había tratado de echarlos caleta de veces porque los guanes la tenían para la cagada. Sí, eran gente, una relación súper poco sana. Paralelo a esto, bueno, es que de verdad que aquí te vaya la mierda. Mente Enferma posteaba como periódicamente sobre un juego de realidad alternativa que él había llamado El Tesoro de Curiñanco. Si buscan el Twitter de esta persona, todavía sigue arriba, es S-S-I-A-B-B, Sebastián Ignacio Bernales se llamaba. De hecho, el tweet como pineado es el video que él usaba como para promocionar este juego.
Este juego.
Sí. Y... puta, hablaba en este juego de su muñeca Fabiola Orsic. No sé si tú cachai. La muñeca estaba inspirada en María Orsic. No sé si tú cachai quién es María Orsic.
No.
Ya, María Orsic es una medium que colaboró como con el nazismo en el fondo y que ella supuestamente había tenido contacto alienígena y le había dado a los alemanes como los planos para construir una...
nave espacial.
Una nave espacial. Que por lo que tengo entendido, el primer intento no funcionó y el segundo sí.
Ya, esta es la época de Hitler.
Sí, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Creo que podemos buscar más información de eso, pero por lo que tengo entendido, la segunda máquina que construyeron sí funcionó y tenían como un grupo de mediums que, si no me equivoco, se llaman el Vril, V corta R y L. Y ellas, después de que entregan como estos planos como de la máquina alienígena y como que funcionan, ellas desaparecen de un minuto a otro. Nadie sabe dónde están, nadie sabe cómo desaparecieron. Era una hueá bien mística, ¿ya? Bueno, él le había puesto a su muñeca Fabiola Orsic en honor a María Orsic, ¿ya? Y como que rayaba harto la papa con la muñeca, la ponía en hartas fotos en todas sus redes sociales y todo. Y además estaba muy obsesionado con el número 88, que obviamente se... ¿cómo se dice? Se relaciona con HH, que es Heil Hitler. O sea, este bueno estaba rayado con la Segunda Guerra Mundial.
Rayadísimo.
Además, el loco estaba rayado con que veía... Que veía como luces en el cielo. Tenía una bola ahí.
Estaba rayado con muchas cosas.
Sí, sí, esta era una persona bien rayada. Ya.
Por decirlo así.
Y aquí la weá se va a la concha de su madre. Onda, si todo lo que te he dicho acá es una locura, lo que te voy a decir ahora es, pero onda, por favor, siéntate para no desmayarte. Porque el 8 de agosto del 2019, recordemos que él desapareció el 2017, aparece en su SoundCloud oficial. Esto no es un SoundCloud, el SoundCloud es una plataforma,
sí,
donde tú subes canciones, No es una weá fanmade, no. Este es su SoundCloud oficial. Aparece un audio. Suben un audio a ese SoundCloud.
¿Ya?
Ya. A todo esto nadie tenía sus claves, porque obviamente habían intentado meterse a todas sus redes sociales porque lo estaban buscando. Y el video, o sea, el video del audio lo pueden encontrar en YouTube, ¿ya? Pero en el fondo es un audio con una voz distorsionada que lo primero que dice es: este es un mensaje de Fabiola Orsic en inglés.
Después,
bueno, es palpico, a mí me da miedo escuchar. Yo estaba, mira, esto pasó, empezaron a subirlo a Twitter. Yo seguí esta weá en tiempo real, Tola. En tiempo real, todo lo que te voy a contar, yo lo vi en tiempo real. Bueno, decía este un mensaje de Fabiola Orsic y después decía unas letras. Decía LRSQPX3WM. Y después terminaba con un mensaje en código Morse.
Ah, y el heavy.
No, si era una hueá palpico. Y el muy código cierta. Morse decía GLGEXUWDRYDP0ZWK B4 2DK5G66JR64CRJE7 3FZ YG7BRGRMLAD. El código Morse.
Me quedó clarísimo que decía.
El código Morse, hasta donde yo sabía, estaba sin resolver.
Ya.
En ese minuto que estábamos, bueno, estábamos todos en Twitter vivo buscando esta weá, nadie había podido resolver el código Morse, ¿ya? Pero una persona, una usuaria de Twitter, me imagino, toma este audio. Bueno, es que aquí se va la mierda. Toma este audio y analiza el espectrograma del audio. ¿Tú cachai lo que es un espectrograma?
Más o menos, pero refrescame la memoria.
En el fondo, el espectrograma es el estudio de la comunicación acústica, pero representada de forma visual. Cualquier tipo de señal acústica como que la representa de una forma visual, ¿cachai? Te arma como un...
Ya. Como el Windows Media Play.
Una wea así. Es algo así. Bueno, la persona que metió esto como un programa, supongo que lo hará, no sé si lo hará ella, porque si lo hizo ella, pues genio. Se da cuenta que... en una parte del espectrograma del audio sale la cara de Fabiola Orsic, o sea, la muñeca. Y en el otro sale el símbolo del navegador Tor. Para los que no cachan que es Tor, es un navegador de la Deep Web. Juan.
Esto está demasiado fuera de mi alcance las cosas que han salido.
Yo no puedo creer que tú no hayas visto esto y yo lo haya visto. Juan, yo era un hacker ahí. Onda. Juan, literal, así, intentando averiguar las weas, que no averigüé nada yo, por supuesto. Pero palpico. Me acuerdo que estaba todo Twitter pendiente de esa wea porque fue. Juan, fue impactante. Después de eso, varios usuarios empezaron a buscar las letras que salían como en el mensaje en Instagram. Y en el fondo, si tú dividías las letras como. No sé, pues eran tantas letras en una y tantas letras en otra. Y buscabas cuentas en Instagram, encontraron dos cuentas. Dos cuentas de Instagram. Que cuando llegaron a los 88 seguidores, recordemos que 88HH Heil Hitler, fueron borradas. ¿Ya? Juan, palpico. Y uno de estos usuarios alcanzó a enviarle un mensaje a una de las cuentas antes de que las borraran en el fondo. Y le responden con una cuenta de streaming cuya dirección IP estaba, si no me equivoco, era Bremen, Alemania. Sí. Ahora, mucho tiempo después se supo que las cuentas... Porque yo vi ese streaming y era una weá así como con unos tubos, estaba todo oscuro, no sé qué, y se veían unas weas moviéndose al fondo. No sé cómo, de dónde saqué esta información, pero la escuché en alguna parte. Creo que al final lo que estaban streameando era como un gallinero.
Ya.
Y lo que se veía al fondo eran unas gallinas moviéndose gallina. Como en la oscuridad.
Básicamente eran gallinas.
Claro, una cosa así. Y en el fondo, hasta ahí pudimos llegar ese día en Twitter. Nadie pudo descifrar el código Morse. Bueno, estábamos todos hasta el hoyo. Onda, nos quedamos acá, ¿qué hacemos? Y hasta ahí quedó. Y después se borraron todas las cuentas. De hecho, en el SoundCloud de Mente Enferma ya no existe el audio y todo. Todo esto lo pueden encontrar en YouTube. Pero bajo su propio riesgo, chiques, porque a mí me da susto. Onda, lo tuve que volver a escuchar cuando estaba investigando esto de nuevo. Y como me saqué el audífono, escuché como con el computador y hacia atrás. Porque cagá de miedo. Y después, bueno, esto yo no me acordaba, pero también lo habían visto en Twitter. Que en octubre del 2018, esto fue antes de todo este tema que acabamos de hablar, aparece una cuenta de Fabiola Orsic en Instagram. Fabiola Orsic, su muñeca.
En la muñeca.
Sí. Solo acepta nuevamente a 88 seguidores y después fue eliminada. Las fotos que había subido esta cuenta tenían pistas en forma de coordenadas, como puestas en fotos y videos extraños. Me imagino que en ese minuto nadie siguió el hype porque parece que las coordenadas estaban en Valdivia. Como por Curiñán. Algo
ya, pero así recuerdo. Ahí cerca, po.
Claro, pero era muy difícil ir a investigar y eran como, wow, si esta weá queda realmente en el medio de la selva valdiviana.
Ya.
Que recordemos es como el Amazonas de Chile, una weá te metí ahí y te perdí. Entonces, como que nadie es, puta, se nos hizo ir a ver la weá, si estábamos en Twitter. Estábamos nerds, weón, en Twitter
nomás.
¿Cachai? Entonces como que quedó en nada y después al otro año, al 2019, pasó toda esta weá de los audios y todo. No te miento que yo todos los años espero que aparezca una weá de estas como en esas fechas. Porque fueron años seguidos y todo Twitter se unió buscando a la wea. Si estábamos hasta el hoyo como todos, como wea, no lo puedo creer. Y de repente se desvaneció todo y fue como, oh, wea, hay que esperar un año más. No ha vuelto a pasar. Pero, brígido. A todo esto, la cuenta de este juego que había inventado él, del Tesoro de Curiñanco, sigue activa en Instagram, por si la quieren buscar. Después, esta información yo no la tenía y la encontré investigando esto, que es que un usuario asegura que logró meter el código Morse que hablamos en un principio,
sí,
que estaba en el audio.
Sí, está en el audio.
Exactamente, como link en Tor. Tor, recordemos que este es el servidor de la Deep Web. Y encontró un video que tiene como fecha de haberlo subido el 29 de septiembre del 2017. Esto es un día después de que Sebastián Ignacio desaparece. ¿Ya? Yo vi el video.
No sé qué decir.
Yo vi el video, lo vi hace poco. Cagada de miedo igual, con los ojos así, por si me parecía algo. Y el video, mira, es como grabado como de un celular, como entre medio del bosque. Y se escucha un perro ladrar todo el rato. Y en el bosque se ve como una luz que se refleja como en los árboles. Ese es todo el video. No se ve nada más. Pero de que la wea es creepy. Es creepy, o sea, sí, es creepy. Ahora, para darle la seriedad que merece el caso de una persona desaparecida, la hermana ha salido en una entrevista a decir que en realidad ella no cree que esto esté relacionado con la desaparición de su hermano, que cree que gente culiada nomás como causando hype en la weá.
Claro, como haciéndole gente, claro. Haciendo que la weá.
Sí, ahora, lo que sí es 100% real es lo del audio de SoundCloud. Eso sí fue subido a la cuenta de Mente Enferma, que solo él tenía las claves, digamos. Y parece que el tema del
igual
video...
Igual es hackeable una cuenta en cualquier plataforma.
Pero la cuenta ya no está. No sé, a mí, yo como que... puta, recordemos que esta era una persona que como que vivía a costa de... No que las redes sociales le pagaran, pero en el fondo...
Claro, pero
Mantenía su ego como con redes sociales. Entonces no sé si su clave haya sido tan fácil como de adivinar.
Claro.
Y lo otro es lo del video de la Deep Web, que en el fondo... Puta, la fecha es claramente un día después de que él desaparece. Y eso, pues el tema del lo último que se supo de toda esta investigación, que todo esto sigue en curso, el caso sigue abierto, lo siguen buscando, es lo del tema de la Deep Web. Así que, brígido lo de Sebastián Ignacio. Y no voy a terminar... Que... No, dale. No, dime tú.
No. Como que no había escuchado el tema y como que seguían buscando, porque como con todo lo otro queda como que en verdad él desapareció, o sea, como que él se fue, me pasa un poco.
Claro, no, pucha, la familia no cree eso. Uh-huh. Todo apunta al gringo en el fondo. ¿Cachai? Que claro, todo esto, gringo, bueno, cuidado. Recordemos que el gringo nadie sabe dónde está. No se ha vuelto a ver, no se sabe nada del gringo. Nadie sabe si está en Chile. Bueno, el gringo, obviamente, el principal sospechoso. Y voy a terminar en una weá, en una. Puta, no es un caso de desaparición, pero es algo que pasó efectivamente y que es muy raro y que. Después te voy a mandar la foto, Tola, porque me da miedo abrirla.
No sé si quiero verla.
Igual la voy a subir al Instagram, para que si yo sufrí, todos sufren. y es el caso de la mujer de las cajas de Soprole. No sé si tú sabías, pero más o menos desde hace 20 años que Soprole tiene como un convenio con la PDI
sí.
para incluir en sus cajas de leche información de personas desaparecidas. ¿Cachai? Entonces, esto pasó en Rancagua más o menos como alrededor del 2006. Se empieza a ver en las cajas de leche la foto y la información de una persona desaparecida, pero muy extraña. El nombre era Alejandra Mort González, estaba extraviada desde el 30 de octubre del 2006 en Rancagua, y la foto que sale es, bueno, es muy perturbadora. ¿Hay cachado cuando tú ves
la foto de la leche? Como... es sí, perturbadora. Sí. Ah.
¿Tú miráis una weá y como que estáis incómodo todo el rato? Ya.
Sí.
Esto es algo así. En el fondo, se nota que son como dos fotos superpuestas, pero se logra distinguir una cara. Y es como de una persona media asiática, o como con el pliegue epicántico demasiado marcado. Pero como que le falta una parte de la nariz. Entonces es como que se viera las fosas nasales como en forma media calavérica.
Como Voldemort.
Sí, bueno, es literalmente eso. Y como que le alcancé a distinguir el pelo, pero es, bueno, es muy rara la weá.
Y no tenían otra foto para poner.
Es que, ya, aquí viene la parte brígida. Pues la gente empezó a, como, hola, hay una weá rara en mis cajas de leche. Como, ¿qué onda? ¿Es una persona? ¿No es una persona? Y obviamente se pusieron a investigar y no, su información no está en las páginas de la PDI. Pues la PDI tiene obviamente toda la información de personas que son reportadas
claro, como
presuntas desaparecidas y extraviadas. O sea, ya, no están. Si tú pones Alejandra, Mort González, no sale. No hay información de ella, no hay información de su familia. Nadie ha salido como, no, yo la conozco, o sí, se perdió aquí, o... Nadie sabe nada de ella. Onda, prácticamente esta persona no existe. ¿Cachai? Pero es real que apareció en las cajas de leche. No,
sé, pero me imagino que apareció como una persona de Soprole que quiso hacer como una broma, como voy a dejar la caga con esta weá.
No sé.
Me como parece... que se lo veo más como... ¿Como si la PDI no tiene... Sí, como bueno, no sé. Típica gente que en el trabajo iba a hacer una fotocopia del poto e imprimir fotocopias del poto.
Puta... Yo creo que iba a ver la foto... Y no voy a creer tanto en eso.
Ya.
Y eso, po. Eso es lo que... una hora y algo ya. Eso es lo que tengo para contarte. Vámonos inmediatamente a Septi no. ya, creo que uno no puede ser Septi no aquí porque obviamente son personas realmente desaparecidas que
claro.
No se han encontrado.
O sea, hay un tema que no es como para descartar nada, pero hay un tema que también hay muchas personas desaparecidas que querían desaparecer. No digo que ninguno de estos casos sea, pero sí de alguno de no estas cuatro historias en particular, pero todos los casos que dijiste, sí hay personas que ellos quisieran desaparecer por alguna razón. Muchas veces pasa eso también. Como eso es lo único que como asterisco aparte de estas historias que igual... muchas veces también las familias se presentan como preocupadas y todo, y al final la familia está súper involucrada. Pero no digo que sea el caso, solo que eso queda como asterisco en esta historia de desaparición.
De hecho, hecho, hay un caso súper famoso en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama la mina, Sneha parece, que es una, uh-huh, es una persona que desaparece el 10 de septiembre del 2001 y el 11 de septiembre es el atentado de las Torres Gemelas. Entonces, obviamente la familia empezó como a como push para que la pusieran en el tema de los desaparecidos de las torres, porque hay uno
en claro, la cuestión. Sí, pues obvio.
Pero como que muchas cosas de su vida que se vieron después, como que al parecer era una persona bisexual y como que estaba muy atrapada en un matrimonio, entonces como que siempre quedó la duda de que si es que ella en verdad había desaparecido, porque ella se le pierde el rastro el 10 de...
Sí, pues un día antes de...
En septiembre, pues, ¿cachai? Y hay una wea que hace dudar mucho, es que hay una página, creo, o como un proyecto en que tú mandas como secretos anónimos, que es muy conocido en Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llama, pero es muy conocido. Y hay uno que pone muy en duda la wea, porque dice, como una mujer dice, como todo el mundo cree que yo desaparecí en las Torres Gemelas del 2001. No fue así.
No fue así.
Entonces, como que en ese caso, ponte tú, hay mucho la duda, como wow, es esta persona, no es esta persona, así, ¿cachai? Como que. Y son realmente weas que yo creo que nunca se van a saber.
Sí,
nunca
se van a saber. No, nunca, ¿cachai?, se van a saber. Pues, misterios de la vida. Que nunca va a ser todo, aparte no estará la persona para contar su relato.
Claro, entonces sí, yo creo que hay gente que sí desaparece como porque quiere, pero también creo que
sí, también hay muchas otras cosas externas que sí afectan y personas.
Claro, pues, y en el fondo para la policía lo que pasó con las niñas de Alto Hospicio, en el fondo ellas decían, no, se fueron, las vieron en la frontera, se fueron con unos hombres,
claro,
no
sí,
se fueron a prostituir,
era lo más fácil decir eso.
Claro, ¿cachai? Pero creo que, no sé, estos casos lo encuentro brígido. Primero brígido la cantidad de gente desaparecida que bueno, hay en Chile. Leí una estadística que al año se pierden 1,000 niños.
Oh, es demasiado, weón.
Bueno, es demasiado. Y
sí, no, es terrible.
En un país con un territorio larguísimo, donde hay zonas donde no hay nada. O sea, lo mismo de Kurt, el desierto es literal nada. Hay tamarugos y no hay nada más. Y la selva valdiviana es el Amazonas chileno. Entonces,
sí, como... muchas otras partes también. O sea, como...
Sí, como que de todas maneras, ¿se puede perder a alguien? Sí, se puede perder a alguien.
De todas maneras.
Y eso, pues, y el tema de las cajas de leche.
Ahí ya. ¿Sabéis que? Voy a ver la foto, pero puede ser una... Soproles, marketing de Soproles.
Marketing de Soproles del 2006. No sé, a mí me dio como una sensación muy como... no quiero seguir viendo esto.
¿Por qué mejor
se me
no
apareció esto? Sí, mejor que no. Pero eso, nunca, no hay información de esta persona, nadie sabe si es real, si no es real. Algunas personas dicen como, uy, claramente tiene la persona que tiene como quemaduras en la cara, pero es tan rara la imagen que yo como que no te podría decir como sí, no, como que no sé, es muy rara la imagen, como... ¿Por qué alguien querría poner a propósito eso ahí?
¿Para wear? No, para que se cree este mismo podcast en este momento, esa persona lo logró. El maldito lo logró. O la maldita lo logró.
El bromista de Soprole lo logró y aquí estamos hablando de una wea que era una broma. Y eso pues, Tola. Eso es todo lo que tengo para contarte esta semana.
Sí, estuvieron buenos los relatos. O sea, no buenos, interesantes y también como muy... Te llaman la atención.
Sí.
Piensa que son 3 de todos los casos de desaparición que hay. Cada caso tiene una historia larguísima atrás.
Sí, y eso que elegí solo 3, tenéis toda la razón. Ya, chiques, nos alargamos demasiado. Cuídense harto, espero que
buena semana.
Un año nuevo. Y nada, pues empezó un año exactamente igual que el pasado, así que ojalá,
sí, ojalá cumplan todos sus propósitos de cambio de año. Y que no sea lo mismo que el año pasado y que no sea lo mismo que dieron la vez para el año nuevo pasado.
Exactamente. Ya, chicas. Bye.
Chao, chao.